EWTN Radio Católica Mundial presenta Siempre Alegres. Y ahora con ustedes, Luz Yvonne Grimm.
En la noche más oscura encontré la libertad interior. Mi gente hermosa, ya escuchaste, yo soy tu amiga Luz Yvonne, feliz, feliz de estar nuevamente contigo un lunes completamente en vivo. Gracias, gracias de corazón por estar en este espacio donde te invitamos a ser generador de esperanza, portador de alegría y heraldo del amor. Y bueno, con el cariño de siempre, saludo a mi productora, a todos nuestros productores allá por Birmingham y a todas nuestras estaciones afiliadas. Y bueno, hoy es un programa increíblemente especial, ya viste a quién tenemos anunciado, pero también porque hoy cumplimos mi esposo y yo 10 años trabajando con esta fundación que se llama The Alexander House, que yo creo que en cada programa te la repito, que fue este instrumento que Papá Dios utilizó para restaurar, salvar nuestra familia, nuestro matrimonio hace 10 años, y desde entonces nos quedamos como cabezas en el área de español como directores. Así es que de verdad que alabo el nombre de Dios por haber llegado a Alexander House. Ya te he platicado cómo conocí yo a Alexander House, que justo fue por EWTN en el año 2001, si no me equivoco. Greg y Julia Alexander los estaban entrevistando, ellos estaban compartiendo su testimonio y me llamó muchísimo la atención. Y justo fue en EWTN. Mira las cosas de Dios, quién iba a decir que tantísimos años después yo sería parte de la familia de EWTN. Bueno, ¿quién lo iba a decir? Pues yo se lo pedí a Dios y Dios me lo concedió. Así es que qué felicidad. Entonces, ¿qué te parece si este programa de hoy le vamos a poner ese extra de amor, de pasión, de alegría? Lo vamos a hacer con tanto gozo que se vuelva plegaria, se vuelva oración a Dios, y lo vamos a ofrecer por esos matrimonios que por la gracia de Dios han sido restaurados. Y sobre todo, bueno, obviamente que tengan perseverancia final, que tengamos, porque nosotros estamos incluidos en esos. Y por todos los matrimonios que hoy están pasando alguna crisis, que se aferren al corazón de Jesús, que se aferren al bendito sacramento, que se aferren a ese con el poder de hacer nuevas todas las cosas. Y bueno, ya conocen nuestras redes sociales, EWTN Radio Católica Mundial, búsquenos y encuéntranos en todas las plataformas, matrimonioenplenitud.org y thealexanderhouse.org. Te comparto también los teléfonos antes de que vayamos a la oración. De Estados Unidos, te puedes comunicar con nosotros al 1-866-398-6377. Internacional 205-271-2976. Y sin más, te invito a que en este momento hagamos oración así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te amo por sobre todas las cosas y te reconozco como mi único Dios y Señor. Te doy gracias por el día de hoy, por el don de la vida, por todo lo que me das y todo lo que me quitas. Si en tu infinita sabiduría permites que hoy experimente tristeza, entonces, mi Señor, también en la tristeza te alabo, porque mis lágrimas son las plegarias de mi alma que llora en silencio. Mi Señor, en el nombre de tu amadísimo Cristo Jesús y por intercesión de su Santísima Madre, te suplico me perdones por las veces que no he sabido corresponder ni a tu amor ni a tu gracia santificante. Humildemente te imploro que quites de mí todo aquello que no te he sabido entregar y estar abierta a recibir todo aquello que no te he sabido pedir. Aparta de mí lo que me aparte de ti y nunca permitas que ningún amor humano, ningún bien material ni ninguna circunstancia de mi vida me separe de tu corazón ni de la verdad, porque deseo ser solo tuya, mi Señor, vivir en ti, y morir para ti. Amén, amén, amén. Amén, Señor Jesús, qué bonito día. Y bueno, ya viste a quién tenemos anunciado, de verdad, Bosco, qué honor tan grande, de verdad es inmenso recibirte el día de hoy, ¿sabes? Cuando uno prepara el corazón para encuentros así, entiende que no viene cualquiera, viene un hombre que caminó por el borde del abismo, un hombre al que Dios le pidió respirar en la oscuridad 9 meses que parecían infinitos, un hombre que descubrió que aunque en 1 metro por 3 el alma puede ensancharse hasta el cielo. Y hoy no te recibimos como un arquitecto, sí, ni como un padre de familia, sino como un testigo, Bosco, un testigo de esa misteriosa fidelidad de Dios que no hace ruido, pero sostiene. Testigo de una virgen.
Te felicito por la oración que ahorita hicimos, porque me encantó, me emocionó. La verdad es que yo creo que ahí se resume toda la clave de lo que es la felicidad y la tranquilidad. Entonces te voy a pedir después que, a ver si me la puedes mandar de oración para repetirla frecuentemente, porque está increíble. Muchísimas felicidades y estoy muy contento de estar aquí con ustedes hoy.
Ay, Bosco, no, de verdad que gracias por decirme eso. Sabes que esa oración, tú sabes que todo es de Dios y todo es don. El Espíritu Santo nos la inspiró. Hablo siempre en plural porque es el Espíritu Santo. Cuando yo pasaba por la peor crisis de mi vida, que nos llevó a una separación y a un divorcio infernal a mi esposo y a mí, y por eso... Uh-huh. Yo se lo gritaba, ten piedad de mí, y el Espíritu Santo nos sopló en un momento de oración. Es que con muchísimo gusto yo te la hago llevar. Así es que, Bosco, te damos la bienvenida a este espacio donde de verdad siempre buscamos la alegría, la que nace no de lo que pasa fuera, Bosco, sino de lo que Dios va haciendo dentro. De verdad, gracias por prestarnos hoy tu voz, pero sobre todo, Bosco, por prestarnos tu corazón. Bienvenido a EWTN Radio Católica Mundial, que es la primera, pero no la última, lo sé.
Muchas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes, la verdad. Muchísimas gracias.
Gracias, querido Bosco. Bueno, mi gente hermosa, hablar del testimonio de Dios en Bosco, de ese secuestro, de ese volver a nacer, de ese nunca chipit, de ese nuevo comienzo, como él lo llama, bueno, es infinito. Así es que, como el tiempo es muy corto, nos vamos a ir como muy preciso en las preguntas. Tú busca en el internet la historia de Bosco Gutiérrez Cortina y, bueno, vas a encontrar una cantidad de testimonios preciosísimos, una cantidad de artículos. A ver, Bosco, vámonos un poquitín antes. Si hoy, Bosco, si hoy pudieras mirar a los ojos al hombre que salió de misa esa mañana del 29 de agosto de 1990, el Bosco que aún no sabía que estaba a punto de perderlo todo, ¿qué le dirías?
Pues le diría, fíjate bien la oportunidad que te va a dar nuestro Señor para que aprendas mucho, porque creo que sí me dio un regalo enorme nuestro Señor con ese secuestro, porque yo creo que es un muy buen regalo envuelto de una muy fea envoltura. Todo el mundo dice, qué feo, qué horror, ¿no? Pero la verdad es que saqué lecciones y me encontré con ese Dios personal y rompí el anonimato con nuestro Señor, que a veces lo tenemos alejado. Sí. Descubrí que nuestra fuerza está en sentirnos hijos de Dios realmente. Y me llegué a conquistar la paz en una situación en la que no había de dónde agarrarte. Y me di cuenta que un hijo de Dios entregado y abandonado en sus manos es invencible. Y con ese pensamiento he navegado el resto de mi vida, así que dando gracias a Dios por ese descubrimiento. Y con ese pensamiento he tratado de comunicárselo a mis hijos y a mis amigos, para que a pesar de las cosas que estén viviendo, a pesar de cualquier cosa, si estás de la mano de Dios, no hay manera que puedas perder la paz y no hay manera que puedas perder la felicidad ni la tranquilidad. Malo si te alejas de Dios. Malo si te conviertes en tu propio Dios y empieza el egoísmo a reinar en ti. Ese es el enemigo, ¿no? Pero cuando estás abandonado en manos de Dios, es cuando te haces invencible. Entonces, entender esa fórmula, pues es un gran patrimonio que me sucedió. Y yo, la verdad, creo que es un tema que podríamos hablar muchísimo aquí.
Sí, sí, absolutamente. Ahorita, a ver, pensando más o menos, bueno, obviamente remontándonos a aquel momento, en 1990, a ver, sí. ¿Había algo en tus días previos que hoy reconoces como un susurro de Dios preparándote que entonces no alcanzaste a ver?
No, yo la verdad es que gracias a Dios, bueno, tuve una fortuna de una madre, de una mamá muy piadosa que nos enseñó mucho la fe. Y tenía, yo ya estaba yo en una rutina, digamos, bastante constante de misa diario, cosa sí. que me hacía pues, ya tener cierta espiritualidad. Lo que pasa que sí estaba quizás en una vida demasiado rutinaria en la fe y a lo mejor un poquito entregado a las preocupaciones diarias de la vida, de cuestiones económicas y cuestiones de estas, que al ratito se convirtieron en algo totalmente sin importancia, ¿no? Yo creo que en ese sentido maduré muchísimo, tanto en la fe como en el tema de ver las cosas, darle su dimensión adecuada al trabajo y a otras cosas que en realidad no son lo más importante. Cuando lo más importante es la fe y cuando lo más importante es estar en manos de Dios. La verdad es que, tenía una familia muy bonita, ya llevaba 9 años de casado con Gaby, teníamos 7 hijos, muy abiertos pues a la voluntad de Dios, a los hijos que Dios nos mandara. Estábamos chiquititos, yo tenía 33 años, Gaby tenía 29, teníamos 7 hijos ya, el mayor de 8 años. Y obviamente pues yo trabajando durísimo para poder alimentar y toda esta familiota, ¿no? De pronto pues se me parte el mundo, me secuestran, Gaby se queda pues prácticamente sola 9 meses con sus 8 o 7 chiquitos y yo adentro secuestrada. Aquí lo importante fue que pues, la verdad, nuestro matrimonio que nos adoramos y nos queremos muchísimo, pues ahí ves cómo funcionó el matrimonio a distancia. O sea, Gaby hizo su 50% y yo mi 50%. Gaby iba diario asistía a la Basílica de Guadalupe cuando vivía a 1 hora de distancia, o sea, era un viaje, y ella nunca falló de los 257 días para visitar a la Virgen, para pedirle por mí, y evidentemente con misa diario, y yo diario, pues ahí unido, secuestrado a Gaby, unido en esas misas, que yo sentía que si bien yo no podía ir a misa porque estaba ahí encerrado, pero pues con Gaby yo podía asistir a misa, porque pues éramos, dije, si somos una sola cosa, pues sí. Entonces yo me uno a Gaby y Gaby pues seguramente va a ir. Y efectivamente fue. Entonces, yo ahora le digo a Gaby que pues ahora ella tiene que también platicar su historia, porque es el 50%, ¿no? Pero la verdad es que sí, cuando salí me di cuenta cómo se mantuvieron líneas paralelas entre Gaby y yo a distancia. Pues ahora sí que por el sacramento, ¿no? Que nos une y nos hace una sola persona. Yo creo que fue una labor de equipo y fue un ejemplo de cómo un matrimonio en momentos críticos, si se hace uno, puede sobrevivir. Creo que puede ser, es una prueba muy, muy interesante.
Qué belleza lo que dice, es cierto, eso es justo el sacramento, delante de Dios somos uno mismo y lo bueno que haga sí. uno, a mí me gusta utilizar la palabra contagio, es una palabra muy mundana o muy del mundo, pero pues vaya, uh-huh. básicamente es eso, ¿no? Y te escucho, Bosco, o sea, 9 meses donde, a ver, me voy a atrever a decir esto, Bosco, donde pareciera que Dios te volvió a gestar, porque si bien entró un hombre con una sí. con unas normas de piedad, claro, vividas, una vida de piedad sí. activa, no saliste el mismo, entró uno y salió otro, definitivamente. A ver, también hablas tú mucho, has hablado mucho de la Virgen, dices que te aferraste a la mirada de la Virgen, muchas veces
fíjate
lo has compartido.
Fíjate esto que yo he pensado, que es interesante. Yo lo que pienso, después de todo lo que me pasó, exactamente lo que tú estás diciendo ahorita, Dios me dijo, a ver, Bosco, no te puedo, ya estás aquí secuestrado, no te puedo volver a meter al vientre de tu madre, porque tú ya no uh-huh. pero te voy a meter en este cuartito de 1 metro por 3, los mismos 9 meses, uh-huh. para que con tu inteligencia y con tus recuerdos y con tus propósitos veas cómo vas a vivir tu segunda oportunidad.
Sí.
Y te la voy a dar, te voy a abrir la puerta y vas a salir. Pero ojo, porque cada día de aquí en adelante ya traes conclusiones y traes nuevos propósitos. Bueno, tú no sabes la cantidad de propósitos que escribí ahí adentro, que todavía los tengo aquí, algún día te los mando para que los recuerdes. Sí, me espantan sí. los propósitos que hice, porque no me acabo la vida con todo lo que me puse de propósitos para terminar. Y no tengo con qué ahorita deprimirme o con qué preocuparme después de toda la oportunidad y el privilegio que Dios me dio de regresar. Entonces, para mí fue un renacimiento, digamos, en donde Dios me dice, ya lo sabes todo, ya nomás te queda, ahora sí que dar todo, hacer lo máximo que puedas de apostolado. Y algo como alguien, un padre me dijo un día, Bosco, ni un día del resto de tu vida sin hablar de Dios.
Eso.
Ni un día del resto de tu vida sin hablar de Dios. Entonces ya me puso la tarea muy clara.
Definitivamente. Entonces, ¿Cómo, ahorita vuelvo a la pregunta de la Virgen, pero pensando en esto que me estás compartiendo, sí. Bosco, ¿cómo se aprende? Ay, Dios mío, es que no me puedo ni imaginar, pero ¿cómo se aprende a convertir 1 metro por 3 en un templo, en un monasterio, en un espacio donde Dios respira contigo?
Es que la dimensión de la oración es impresionante. O sea, hay una actividad, la actividad más importante del ser humano es la oración. Sí. Bueno, sí me oyes, ¿verdad?
Sí, claro.
Y entonces el mundo necesitamos recuperar la oración, o sea, necesitamos promover otra vez que nuestros hermanos, los cristianos y los católicos del mundo, recemos más, tenemos que rezar más. No tanto está muy bien el rezo del rosario, oraciones vocales, pero ese ratito en silencio que te pones en presencia de Dios y le dices, Dios mío, aquí estoy, soy Bosco, tú eres Jesús, te quiero, te adoro, te necesito, estas son mis preocupaciones, esto es lo que traigo. Ese ratito de romper el anonimato y platicarle a tu Padre Dios de cerca, de tú a tú, lo tenemos que recuperar. Sí. Porque, mira, si tú no haces oración, no profundizas en tu vida interior. Y si pierdes tu vida interior, pues te pones en la superficie, que es donde las olas están mucho más agitadas. Sí. Si quieres estar tranquilo, si quieres estar en paz, tienes que profundizar en tu vida interior. Entonces hay que empezar por, no sé, 5 o 10 minutos en la mañana diario, luego en la tarde, ¿no? Mañana y tarde, y tratar de llegar a media hora en la mañana y media hora en la tarde, que eso es lo ideal. Uh-huh. Media hora en la mañana y media hora en la tarde de plática personal con Dios, y cuando logras eso, 1 por 3 es enorme, pues no necesitas 1 por 3, es tu mente la que se convierte en un universo insondable de diálogo y donde pues ya te encuentras a ti mismo. Es un poco la libertad interior que habla Víctor Frankl, ¿no? O sea, te das cuenta que la libertad está dentro de ti cuando realmente empiezas a tocar esos temas. Y eso en nuestro idioma católico se llama oración, la oración mental. Esas horas, por supuesto, si las puedes hacer frente al Santísimo, mejor. Pero si no, se puede, pues en tu casa, en tu closet, como te dicen nuestros señores, cierra en tu closet, cierra la puerta y ponte a presencia de Dios, ¿no? Con un cristito, con una imagen. Pero esa actividad de oración tenemos que recuperarla y promoverla.
Exactamente. Uh-huh. Y qué bueno que lo mencionas, Bosco. Mi gente que nos están escuchando, a ver, incluso en la oración, en esta ola de la nueva era, que también nos ha corrompido eso de la meditación y de la oración mental, que por eso tenemos que ser muy cuidadosos cuando la utilizamos, uh-huh, porque eso es la meditación, centrarnos en Cristo, hablar con Él, no en uno mismo, en esa oración contemplativa. Es que escuchar.
La diferencia entre la oración católica y la oración del yoga, por ejemplo, que es mala, es que la oración del yoga o del budista o del yoga se centra en ti mismo. Y en la católica es poner a Dios dentro de ti. O sea, es sacarte a ti mismo y poner a Jesús dentro de ti. O sea, más bien anonadarte tú, vaciarte tú en vez de llenarte, ¿no? Y esa es la diferencia de la oración católica que hay que promover.
Exactamente, y por eso yo soy como tú, yo también la promuevo muchísimo y se los pongo como en un ejemplo muy gráfico, los que tenemos el don, porque todo es don, de que Dios nos invita todos los días a vivir la Santa Misa y lo recibimos con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Él digamos que se mete todo en nosotros y a la hora de la, o sea, nos llena de gracias, de esas gracias naturales, sobrenaturales que necesitamos en este camino hacia la santidad, y en oración nos dice cómo ir utilizando también esas gracias en este camino
y luego
de
las
santidad.
Mociones del Espíritu Santo, sí. Yo cuando me preguntan, a ver, ¿qué hago? ¿No? Porque luego me preguntan, a ver, Bosco, dime por favor, quiero regresar, ¿qué hago? Le digo, número uno, recupera el estado de gracia. Recupera el estado de gracia. Vete, busca un sacerdote bueno, haz una buena confesión. No es el sacerdote, no, tú te estás confesando ante Cristo. Haz una buena confesión. Ya que estés con una buena confesión, entonces ya con pureza de intención ve y comulga, que no hay mejor don en el mundo que comulgar. Yo lo más que extrañé en el secuestro fue comulgar. Yo le decía, Dios mío, ayúdame a volver a comulgar con una devoción del niño de primera comunión. Y cuando salí, cuando fue la primera vez que comulgué después de que salí, no, o sea, me sentí en el cielo. O sea, es un privilegio fuera de lo que podemos nosotros valorar y es tan accesible que por eso a veces ni lo apreciamos. Entonces necesitamos recuperar eso. Y ya una vez eso, abierto el estado de gracia, te pones en estado de oración y vas a ver las mociones del Espíritu Santo, cómo te empiezan a sugerir cosas y empiezas a calmar tus miedos y tus problemas, ¿no? Ahí mismo se soluciona.
Exactamente. Oye, me robaste la siguiente pregunta. Eso valga la redundancia, a preguntar, ¿qué descubriste de la misa cuando ya no la tenías, pero la hacías vivir dentro de ti cada día?
No, bueno, pues mira, yo podía prácticamente unirme a cualquier misa del mundo. Yo decía, a ver, en este momento a mediodía, yo decía, no sabía si era mediodía, porque yo no tenía el reloj real, entonces a lo mejor eran las 12 de la noche, no sé. O sea, yo no tenía ni luz del sol, ni referencia del tiempo. Pero yo ponía mi horario y yo decía, ahorita voy a misa. Entonces ahorita hay una misa, ahorita no sé si en China, en Francia, en Inglaterra, en donde hay una, yo me uno a esa misa. Yo me podía unir y me uno a esa lectura y me uno a ese evangelio, aunque no sepa, pero pues Dios manda, me lo manda. Y todo prácticamente haciendo una comunión espiritual, podía acceder prácticamente a todo. Pero ya la consagración y ya la comunión, ahí sí decía, no, Dios mío, por favor, ayúdame a poder a volver a hacerlo. porque es algo que hasta los ángeles envidian de los hombres. O sea, sí. O sea, los ángeles no pueden comulgar como nosotros. Esa, la comunión es un privilegio del ser humano que tenemos que atesorar muchísimo, ¿no? Pero empezando por ir a recibirla, ¿no? No abandonarlo ahí en el sagrario. Pero tenemos que volver a nosotros ser un ejemplo en los demás, en esa devoción y en esa piedad que tenemos que tener ante cualquier sagrario. Yo me acuerdo mi mamá que era una era divina, que íbamos en la calle, iba saltando, veía un sagrario a lo lejos y decía, mira mijito, ahí está nuestro amo, un saludo a nuestro amo, y otro a su lado. O sea, iba pendiente de cualquier iglesia que íbamos pasando, porque pues ahí podía estar nuestro Señor en el sagrario. Entonces, sí. Pues son cosas que te van quedando en el corazón y obviamente en el secuestro pues extraño muchísimo, que me hizo valorar muchísimo ahora esto.
El alma lo anhela, por supuesto, el alma lo grita, el alma desea su alimento, de verdad, y yo lo he repetido muchas veces que algo parecido nos sucedió ahora en la pandemia cuando nos quitaron el privilegio de recibirlo todos los días. El alma gritaba.
Eso fue diabólico.
Sí, diabólico. Sí. Y bueno, a ver, vamos a recordar un poquitín, si nos quieres compartir ese momento en ese secuestro. Vamos a hablar del famoso whiskey flush, de ese pequeño acto que hiciste. ¿Qué significa recuperar la dignidad en un acto tan pequeño como tirar un whisky por un excusado? Vamos a ir a un corte, Bosco, y regresando me encantaría que nos respondieras a esta pregunta. Mi gente hermosa, no se desconecten. Soy Luz Ivonne, siempre alegres. Regresamos.
Quédate con nosotros, que siempre alegres regresa después de esta pausa.
Padre Celestial, que nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret, ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Amén.
Tú jamás estás abandonado. Eso. De ninguna manera. El Padre no hace eso con nadie. A las aves las viste de plumas multicolores. Embellece y perfuma las flores. Alimenta a los insectos para que no muera de hambre siquiera un solo gusanito. Convéncete de que no caerá ni un solo cabello de tu cabeza sin que Él lo permita. Confía en el Padre. Él jamás te abandona. En Radio Católica Mundial, un minuto de sabiduría.
¿Ya nos sigues en redes sociales? Encuéntranos en Instagram y Facebook como @EWTN Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación, además de mensajes que alimentan tu fe.
EWTN, la Radio Católica Mundial.
Y ya estamos de vuelta con Siempre Alegres.
Gracias por continuar con nosotros. Soy tu amiga Luz Ivonne y te repito los teléfonos. Estamos en vivo. Aprovecha que tenemos a un súper invitado con nosotros. Puedes llamarnos de Estados Unidos. 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Internacional 205-271-2976. 205-271-2976. Ya escuchaste, tenemos aquí al arquitecto Bosco Gutiérrez Cortina, que tan amablemente nos está compartiendo esa historia de su, vamos a llamarle, renacer en Cristo, 9 meses secuestrado, y cómo tuvo ese don, esa capacidad de esa tragedia, la pongo entre comillas, cambiarla en esta enorme bendición de testimoniar el poder de Cristo en él y en todos los que lo escuchamos. Y bueno, querido Bosco, nos quedamos en ese famoso whiskey flushes. Te preguntaba qué significó para ti o qué significa recuperar la dignidad en un acto tan pequeño que parece así como whatever, ¿no? Tan pequeño, sí. Como tirar un whisky por
un excusado. Yo creo que fue un momento de inflexión en mi vida, porque yo estaba deprimido después de haber contestado un interrogatorio que me hacía sentir traidor a mi familia. Estaba yo abandonado en el suelo, ya deprimido. De pronto me ofrecen un whisky. Yo creo que pensaron ellos que me iba a morir y ellos me estaban mandando una foto de mía de prueba de vida. Uh-huh. A la hora que me ofrecen algo, digo, pues sí, un whisky. Y empecé yo a atesorar el whisky en mi cabeza diciendo, Dios mío, por favor, que sí sea real, porque yo tenía la boca herida, con sangre, oliendo toda porquería ahí adentro, y el whisky para mí significaba una purificación, o como limpiar mi boca, como purificarme un poquito, oler diferente, ¿no? Y hasta para ponerme un cuetito y ponerme un poco así tranquilito, porque estaba, ¿no?, muy tenso, ¿no? Sí. Y de pronto, pues era lo que más añoraba en ese momento, y cuando empecé a darme cuenta que estaba yo casi, casi alabando a un becerro de oro, que era un whisky. Sí. Y cuando lo vi, yo fue cuando Dios me dio una idea y me pidió que se lo ofreciera. En mi conciencia escuché, ofréceme el whisky. Mi conciencia me lo decía. Y decía, no, Dios mío, por favor, te ofrezco estar secuestrado. No, eso no depende de ti. Eso pues lo tienes. Bueno, te ofrezco no ver a mi familia. Tampoco depende de ti. Ofréceme este whisky, que es lo único que tienes, pero que es lo que yo quiero. Y yo sentí ahí la oportunidad, tío, de sentirme valioso, de sentirme que estaba haciendo un reto. Y es una tontería, pero pues lo que hice eso es, pues, tirar esa única cosa que tenía. Me hizo sentir tonto en primer momento, pero me di cuenta después que fue el inicio de un regreso, de un comeback, ¿no? O sea, como que fue lo que hizo que cuando lo tiraba dije, chingano, pues sí pude ofrecerlo. Sí. Quiere decir que no soy una porquería, sí valgo, algo valgo cuando pude ofrecer algo. Entonces, a partir de aquí voy a salir adelante, y fue cuando empecé a luchar de regreso y empecé a recuperarme. Y me di cuenta cuando al día siguiente escribí no quita esta fecha que decía 15 de septiembre, y le puse whisky flush, porque lo tiré al excusado, y puse hoy vencí mi primera batalla. Porque me doy cuenta que sigo siendo libre.
Eso.
Y como una gente me dijo una vez, mira, las circunstancias es la letra que te viene dada en la vida. Pero a cada quien le pone la música a su propia vida. Hay gente que le puede poner música fúnebre a su vida, hay gente que le puede poner música de guerra, o gente que le puede poner música de gloria. Eso sí. Se lo puedes tú poner. Entonces, sí. Pues en la vida hay que ponerle música de gloria a las cosas, ¿no? No todo es negativo y no todo es positivo. Y la libertad en ti es cómo reaccionar ante las cosas que te suceden. Las cosas que te suceden, exacto, te van a suceder. Pero el cómo reaccionar a las cosas, ese es absolutamente libre y soberano. Y depende de ti, y en esa actitud seguramente va a depender muchísimo el modo como vivas tus situaciones, ¿no? Y yo creo que eso es importante. No.
Qué cosa, no, es que todo esto, de verdad que este testimonio, tu vida, tu familia, todo está para que se haga una película, pero ya, ay, por favor.
Hay que buscar un productor.
Exactamente. A ver, pues que entonces sigamos, ¿verdad? Exacto. Vamos viendo, a ver, y luego sigue pasando el tiempo, vamos a ver, Navidad, un apostolado con los secuestradores. ¿Qué sintió tu alma cuando te presentaron a tus secuestradores encapuchados, silenciosos, y tú les hablaste como a hijos de Dios? Imagínate, pues tú es que... siendo la víctima de ellos, tan solo con estar ahí de alguna manera con me atrevo a decir mirarlos, no sé cómo estaría el escenario, con tomarlos en cuenta, de alguna manera ellos recobran esa dignidad de hijos de Dios. Pero tú les hablaste como a hijos de Dios.
Yo es que yo les puse, es que yo te acuerdo que yo tuve un sueño de chiquito que estuve en el infierno y a mi mamá me preguntó una vez, mami, fíjate que soñé que estaba en el infierno, pues ¿qué soñaste? ¿Y por qué? Ah, pues estaba en el infierno, un cuate me estaba insultando. ¿Y qué te estaba diciendo? Pues que era un idiota, porque yo le decía, pero ¿por qué me insulta? Estamos los dos aquí. Y él me dijo, no, es que yo estoy aquí porque soy malo, tú estás aquí porque no hiciste apostolado. Si tú hubieras hecho apostolado conmigo, los dos estaríamos allá en el cielo. Entonces mi mamá me dijo, mijito, qué bueno que soñaste eso porque le acabo de atinar a tu responsabilidad como cristiano. Porque un cristiano es una moneda de dos caras y una moneda sin una cara no vale. Y en el cristiano una cara es santidad personal y la otra es apostolado. No hay santos egoístas. Sí. Y entonces mi mamá toda la vida me estuvo recordando ese dicho, diciendo tú eres una moneda, tú eres una moneda santo y apostolado. Tienes que ser santo y apostólico. Sí. Y cuando estoy secuestrado digo, no vaya a ser el diablo que me muera, y aparezca el pecate, el secuestrador en el infierno, y me diga, eres un idiota, yo estoy en el infierno, pues soy secuestrador, y tú estás aquí porque nunca me hiciste caso como hijo de Dios. Eres un egoísta. Cuando piensas eso, ya no tienes opción. Cuando piensas eso, dices, ahora hago apostolado. Entonces me planteé la labor de hacer apostolado, pero me lo planteé 3 meses antes, en octubre, para preparar el camino de acuerdo a una propuesta buenísima de San José María Escrivá en su libro de camino, que dice, en cualquier actividad, si quieres que realmente funcione, 3 pasos importantes. Número 1, oración, reza. Número 2, mortificación, ofrece. Sí. Y número 3, y muy en tercer lugar, la acción. Si quieres ayudarle a un amigo tuyo a convertirlo, primero reza a Dios, segundo ofrece algo por él, y en tercer lugar ya le llegas y le planteas, pero primero tienes que preparar el Espíritu Santo que te ayude y a su ángel de la guarda que te ayude a preparar el camino. Entonces yo recé un mes completo por los secuestradores, 3 rosarios, diarios, y luego después de noviembre ofrecí no comer azúcar y pan y refrescos, y luego ya llegó Navidad y era la acción. Y en Navidad les puse un letrerito por abajo de la puerta que decía, señores guardianes, hoy es Navidad, hoy no hay secuestrados ni secuestradores, todos somos hijos de Dios, y a las 8 de la noche vamos a rezar. Ya se los aventé y pues se presentaron de repente los 5 guardianes en la ventanita. Yo estaba desnudo completamente, uh-huh, y con una Biblia que tenía. Leí el pasaje de San Lucas de Navidad, pero se quedaron congelados, no se iban. Y yo, Dios mío, ¿qué quieres que le diga? Entonces, bueno, pues les voy a platicar cómo pasamos Navidad en mi casa. Les platiqué cómo consentimos al niño y lo acurrucamos y lo que hacemos en Navidad nosotros por tradición de mi mamá. Y no se iban. Hasta que dije, bueno, vamos a rezar un Padre Nuestro 10 Aves Marías por ustedes y por sus familias. Dije, pues con ganas de escucharlos hablar, porque nunca les oí la voz, sí. Y ahí tampoco, porque no contestaron. Yo contesté las Aves Marías y el Padre Nuestro. Y al final les dije, pues muchas felicidades. Y uno por uno pasó y con lágrimas en los ojos me dio la mano. Uf. En ese momento experimenté, yo te puedo decir, la Navidad más feliz de toda mi vida. Sí. Yo jamás he pasado una Navidad más feliz que esa. Y jamás me he sentido tan feliz internamente como en ese momento. Sí. Porque cuando haces algo para Dios, sin nada para ti, es la mayor felicidad. Y yo en ese momento tuve un tesoro que, dime tú, ¿cuándo lo voy a poder repetir?
No.
De pasar una Navidad desnudo, sin nada material, trabajando con mi jefe, al 100%. O sea, eso sí es felicidad. Sí te puedo decir claramente que eso sí es felicidad, a diferencia de muchas otras felicidades, entre comillas, que en la sociedad existen que no son felicidades, como el dinero, el éxito. Eso no es felicidad. Felicidad es servirle a nuestro Señor al 100% y estar desasido de las cosas de la tierra. Eso es felicidad. Sí. Entonces, el camino lo tengo clarísimo. O sea, el tema es que hay que lucharlo y hay que hacerlo, ¿no? Porque se te van metiendo las cosas y las ambiciones en la vida. Pero pues hay que saber cuál, por dónde es la felicidad para atacarla, ¿no? Para realmente ser feliz y para que nuestros hijos sean felices. Hay que educarlos en el desprendimiento, en la entrega, en el apostolado. Esas sí son actividades que te pueden hacer muy, muy feliz.
Es que cada uno, de verdad que te dio la mano, no como verdugo, sino como hombres tocados por la gracia. Y bueno, tenemos una llamada, tenemos a Héctor que te llama de Dallas. Bienvenido, Héctor.
Hola, buenas tardes, Lucibón y Bosco. Me animé a hablar la semana pasada y otra vez estoy hablando, no sé si te acuerdas.
Bienvenido, pero... bienvenido, claro que me acuerdo.
Estaba Brenda contigo ahí.
Sí.
Y estaba esperando que alguien hablara, pero dije, bueno, me he animado, voy a hablar yo. Me tocó mucho, le quiero agradecer por esos programas que nos dan una motivación a los que lo escuchamos, pues no sé, viene de Dios, claro, pero me toca mucho la experiencia del arquitecto, porque escuchaba qué tremendo es poder tener fe a pesar de estar encerrado en... pues no sé, en el lugar que te hayan encerrado en un secuestro, qué gran muestra de fe poder aguantar tanto tiempo y no perder la fe después de que ves que no sale el sol, de que pasan los días y pasan los días y pasan los días. Y yo lo tomaba para mí mismo, nunca me han secuestrado, Dios quiera que no, pero a veces todo secuestrado en el pecado. O sea, yo lo veía como que un encierro, porque a veces no te deja salir, el pecado... lo ves y tratas de salir y luego vuelves a caer y vuelves a caer y llega la situación como de desesperanza, donde dices, jamás voy a salir de aquí, por más que voy, me confieso, vuelvo a caer otra vez. Y pareciera que la luz nunca llegara. Yo me imaginaba yo dentro de un lugar encerrado, y a cuántos nos tiene el pecado así también. Y cómo tener esa fe de poder decir, a pesar de que he pasado tanto tiempo así encadenado con el pecado, con la situación que tenga, que puedan ser vicios, que puedan ser muchas situaciones, poder decir, voy a poder salir, va a llegar el día en que puedo salir y no voy a perder la fe. Y eso me toca mucho, me gusta mucho su testimonio y muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias. ¿Quieres comentar algo, Bosco?
Sí, no, pues muchas gracias. Y gracias por la comparativa, me sirve muchísimo. Y yo te puedo decir que efectivamente, pues es un tema de... Hay una frase que yo apunté en la pared que se llama "Ahora comienzo", y es algo que diario hay que repetir en las mañanas. Hay un libro que se llama Nun Chepi, que es "Ahora comienzo", y es porque el hombre es así. O sea, el hombre cae y cae y cae, y también ahí me desesperaba y otra vez tenía que volver a comenzar y volver a retomar y retomar y retomar y retomar. Entonces pon esa frase, "Ahora comienzo", y tú nomás estate seguro que con Dios sí vas a poder, pero tú solo no vas a poder, y el enemigo pues, te va a jalar para alejarte de Dios y tú vas a unirte a Dios, pero con Dios sí puedes. O sea, con Dios podemos todo, sin Dios no podemos nada, y obviamente hay que tener un espíritu deportivo de decir, pues ayer, Dios mío, perdón, en el examen de la noche, Dios mío, volví a caer, te pido una disculpa, ayúdame mañana, y mañana es nuevo día y volver a comenzar. Y en relación a esto de volver a comenzar, pues la confesión frecuente, ¿no? O sea, la confesión te hace más fuerte. O sea, no solamente te libera de los pecados, sino también te hace más fuerte. Entonces, no es escrúpulo confesarte así semanalmente. No es escrúpulo. Es más bien buscar la manera de cómo vencer el pecado y hacernos de las fuerzas máximas, que es la gracia de Dios a través de la confesión, y obviamente pues con la rectitud e intención de diario tratar de examinarlo, ¿no? Pero pues gracias por recordarlo, y vamos a luchar todos por... Y yo te encomiendo y tú me encomiendas a mí, por favor.
Muchísimas gracias por hablar, Héctor. De verdad, qué generosidad que nuevamente te tengamos aquí. Y bueno, síguenos todos los lunes. Oye, Bosco, a ver, es que ya estamos llegando casi al final, te hay una fuga, te escapas, busquen esa historia de Bosco porque es preciosa, pero no nos da el tiempo. Pero bueno, vamos, ya está esa fuga, te encuentras con Gaby. ¿Cómo, Bosco, cómo se abraza a una esposa que rezó 9 meses por ti sin romperse por dentro?
No, hombre, Gaby es una fe en patitas, o sea, imagínate tú que ella iba diario a la Villa de Guadalupe, después de 6 meses de ir diario, le dijeron, Gaby, pues ¿qué pides tú diario para que Bosco? No, pues yo pido que salga perfecto Bosco. Ah, bueno, pues entonces seguramente ya lo vas a lograr, porque ya le has dicho 6 meses a la Virgen, pues ni modo que no te haga caso. Sí, dice Gaby, yo creo que sí. Yo creo que voy a pedir otra cosa, voy a pedir que se escape, dice Gaby. No, pero pues ¿cómo dices eso? Ah, pues bueno, cada quien pide lo que quiera, pero entonces otros 2 meses pidiendo que se escapara. Y luego ya después de 2 meses dijo, bueno, yo creo que ya logré que se escape y que salga bien. Ahora voy a pedir que yo lo reciba, porque yo he escuchado que otros secuestros importantes los recibe la familia y luego no le prestan el marido a la esposa, entonces yo lo quiero recibir. Bueno, resulta que ese día me escapo, salgo perfecto y ella me recibe. O sea, la verdad, la Virgen así le sirvió completito. Llego a mi casa, voy llegando en el taxi, veo una camioneta enfrente que es una Suburban, es Gaby, que estaba pasando a casa de mi papá por un chofer que la llevara a un lugar, y justo cuando yo llego. Entonces, cuando yo llego, pues Gaby me recibe a mí con mis 7 hijos encima de la camioneta. Obviamente se baja Gaby, me abraza, yo grito, me escapé, los niños lloran porque ven a su mamá abrazada de un gringo que no reconocen, y pues es la locura, ¿no? Pero bueno.
Ay, Bosco, Bosco, sí, no, ya, la música ya nos está indicando que sí, que estamos llegando al final de esta entrevista, pero ¿sabes qué? Me encanta que no la hayamos terminado, porque te invitamos nuevamente cuando que estés quieras con nosotros el próximo año, porque hay tanto hilo y tanta enseñanza. Y bueno, perfecto. Imagínate, nosotros terminamos este programa haciéndole una pregunta a nuestro invitado y ahora te la hago a ti. Imagínate que en este momento Dios se te aparece y te dice que te presta su dedo para que escribas un mensaje para la eternidad. Ese dedo, querido Bosco, es la vida que Dios te ha regalado para testimoniar su poder y para dejar tu huella en esas personas que te rodean. ¿Qué mensaje escribirías con el dedo de Dios que es tu vida?
Hijo, no te olvides nunca que soy tu papá, que estoy aquí para cuidarte cada minuto de tu vida y que lo único que quiero es que regreses a mí por toda la eternidad.
Ay. No, de verdad, qué gran enseñanza, Bosco. Gracias, de verdad, es que me faltan palabras. Gracias por traernos a este espacio, algo que no se compra, ni se improvisa, ni se inventa. De verdad, la transparencia de un alma probada por el fuego. Y hoy, querido Bosco, hoy nos enseñaste que la libertad no se pierde cuando te quitan el espacio, sino cuando dejas de elegir amar. Nos enseñaste que un hombre puede estar solo 9 meses y aún así no estar jamás abandonado. Nos recordaste el poder de la oración. ¿Qué es la oración? Cuando nace del dolor, se vuelve alimento, se vuelve refugio, se vuelve respiración. Gracias, querido Bosco, de verdad, por mostrarnos que la oscuridad no tiene la última palabra y que aún cuando uno camina rodeado de silencio, Dios sigue pronunciando tu nombre. Y bueno, que la Virgen es madre, que la miraste antes de salir de tu casa, Bosco, me acuerdo cuando lo compartiste, y que estoy segura que hoy te sigue mirando. Entonces, que tu vida, querido Bosco, siga siendo ese faro que no grita, pero que ilumina. Que Dios te siga usando, Bosco, para recordarnos que la Virgen...
Muchas gracias, les mando un beso a todos y les pido que me encomienden mucho, por favor.
Siempre, por Dios, supuesto. Y convences por ahí a Gaby para que también ella de verdad tiene tanto que compartirnos para estar con nosotros. También. Gracias de todo corazón.
Muchísimas gracias por la invitación. Les mando un abrazo por ahí a todos. Muchas
Oye,
gracias.
Antes de que te vayas, ¿tienes sí. redes sociales o dónde te pueden buscar y encontrar?
Es Instagram, Bosco Gutiérrez Cortina, Bosco-Gutiérrez-Cortina.
Muchísimas gracias, Bosco. Y bueno, que fue la primera, pero no la última. Que seas parte gracias. De EWTN. Dios te bendiga.
Adiós, gracias, adiós.
¿Qué tal, mi gente hermosa? ¿Qué tal? Sí, son de esas historias de vida, de ay, no, es que me faltan palabras. De esas historias que, verdad, como yo digo, te llegan, te retumba hasta el tuétano, o sea, hasta lo más profundo de las entrañas, donde nunca hay que darse por vencido. Me encantó Héctor que se atrevió a hablarnos, y él habló de un secuestro. Claro, estamos hablando de un secuestro físico, el secuestro de Bosco fue físico, pero vean la maravilla cómo Dios sobró, porque no hubo un secuestro espiritual. Él verdaderamente tenía un espíritu perfectamente libre, libre en Dios, en esa libertad interior, esa libertad también de la que habla San José María, que también Bosco lo habló, de esa libertad, la libertad de los hijos de Dios. Mi gente, el peligro es cuando tú y yo tenemos un secuestro interior. Y eso lo vemos muchísimo, sobre todo en los matrimonios, cuando hay matrimonios en crisis, donde uno o los dos hay un secuestro interior del maligno, de su intelecto, sus capacidades superiores, porque abrimos puertas. Bendito sea el sacramento de la reconciliación, bendito sea, que nos vuelve a liberar, nos vuelve a decir, comienza ese libro que recomendó Bosco, que se llama, te lo voy a decir cómo sé, es en latín, pero ¿cómo se pronuncia sin la pronunciación en latín? Es nunc, N-U-N-C, coepi, nunc cepi, ahora comienzo. Es un libro precioso, es volver a comenzar de nuevo. Y eso es fascinante. En el mundo de Dios no se desperdicia nada. Bendito sea Dios que no nos dice, tú ya guácatelas de perro, quítate de aquí, ya no tienes remedio. Con Dios siempre es posible. Hoy que iba a la Santa Misa y luego me fui un rato al Santísimo a hacer mi oración, se me quedaron muy, 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 muy en el corazón las palabras del Evangelio de hoy, cómo ese ciego le grita, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Ay, no, se me quiebra la voz, porque en inglés, por ejemplo, en inglés es have pity on me. Y si lo traducimos como la palabra literal, pity es ten lástima de mí. La lástima es ese sentimiento donde no hay empatía, donde uno está por debajo del otro. Y me encanta la traducción en español que dice ten compasión de mí. Compáchere, te acompaño, te compadezco, donde sí hay esa empatía. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús con este hombre? Vamos a decir que estaba secuestrado espiritualmente, por eso estaba ciego. Vamos a decirlo así, ¿no? Mándenmelo traer. Eso, mi gente, es la oración de intercesión, ¿sí? ¿Cuántas veces tú y yo estamos delante del Santísimo rezando por tantas y tantas personas que viven en secuestro espiritual, que vamos sabiendo de fulano, de sutano, que la comadre de no sé quién, y tú y yo estamos rezando por esas personas y esas oraciones están llegando a hacer milagros y esa persona ni siquiera nos conoce? La oración de intercesión es poderosísima, para que veas cómo Dios siempre nos está viendo con estos ojos compasivos, como nos está hablando en el Evangelio del día de hoy, cómo a Dios no se le va nada, ¿sí? Ten compasión de mí, entonces, y me encantó, entonces Jesús se detuvo y mandó que lo trajeron. Cuando estuvo cerca le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Fíjate aquí cómo Dios nos invita a coparticipar con él. Señor, que vea, él lo pronuncia, él lo verbaliza. Quiero ver, Señor. A papá Dios le encantan hijos pedigüeños. ¿Por qué? Porque en el pedir estamos mostrando la humildad y la fe en ese que es el Todopoderoso. Mi gente hermosa, gracias por haber estado con nosotros un lunes más. Tú y yo tenemos una cita el próximo lunes 3 de la tarde, tiempo del centro 4, tiempo del este. Por favor, como siempre te pido, reza por mí. Yo rezo por ti y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo, Eucaristía. Hasta el lunes.